Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
PSOE y Junts presentan este jueves el acuerdo que permitirá investir a Pedro Sánchez como presidente del gobierno previsiblemente la próxima semana. Un pacto que incluye la ley de amnistía que el ex primer ministro francés Manuel Valls ha calificado aquí en Herrera en COPE de humillación deliberada y una condena a la generación de la transición. El socialista de origen español echa en falta más firmeza por parte de las instituciones europeas, Javier López Tofiño.
Deberían ser más tajantes, ha dicho Valls, que además ha reconocido estar extrañado porque los mismos que estaban en contra de la amnistía hasta el pasado verano, ahora apoyan este pacto del que habla como una deriva peligrosa.
Falsificaría la historia, ¿no? Convierte en represor al demócrata y en demócratas a los que atentaron contra la dignidad y la democracia. Es una humillación deliberada a la generación de la transición y una condena de la democracia.
No se puede comparar, ha destacado, esta amnistía con la del año 77, porque España ya está ahora mismo en una democracia plena. Valls, que acaba de presentar su último libro sobre el papel público de grandes dirigentes en la historia, destaca la deriva general que está siguiendo la izquierda en toda Europa, incluida la española.
Pues precisamente el foco está puesto en Bruselas, donde a lo largo de este jueves PSOE y Junts prevén explicar el contenido de su pacto. Allí en Bruselas está Paloma García Ovejero.
Confirmado, Pilar, hay acuerdo, está cerrado y se firma hoy. Ya no hablamos de filtraciones ni de condicionales. Nos lo dicen fuentes de la negociación. Está hecho. En Bruselas siguen el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, y la cúpula de Junts. Y ahora mismo se está gestionando la logística, horarios, reservas de salas, comparecencias, porque no hay absolutamente nada confirmado.
Pues gracias, Paloma. Seguiremos pendientes de esas noticias que nos lleguen desde Bruselas. El pacto está acordado. Habrá que conocer ahora la letra pequeña y cuándo lo van a presentar y la fecha también de la investidura, que será ya la semana que viene. Y más cosas. Una turista española ha muerto en Bali en una expedición de buceo. Las autoridades de Indonesia han confirmado que se trata de una mujer de 57 años que participaba en una inmersión junto a un grupo de extranjeros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya tenemos a los dos primeros equipos españoles clasificados para los octavos de final de la Liga de Campeones, Bruno Casar.
Sí, el Real Madrid selló anoche su billete para esos octavos de final con una contundente victoria 3-0 ante el Sporting de Braga, con noticia en la portería. Después de que Kepa tuviese que retirarse del calentamiento previo por molestias, hoy se le van a realizar pruebas. En su lugar jugó Lunin, que a los 5 minutos de partido atajó un penalti. Al Real Madrid ya solo le queda certificar el liderato de grupo. Le saca 5 puntos al Nápoles. La Real Sociedad también va a estar en los octavos, victoria 3-1 ante el Benfica, aunque los de Imanol se van a jugar el liderato de su grupo con el Inter. Ambos están empatados con 10 puntos. La noticia en este encuentro, sin embargo, pasó por los ultras. Incidentes previos al partido y lanzamiento de bengalas por parte de la afición portuguesa contra la realista durante el mismo. El presidente Churi Urdín, Joaquín Aperribay, fue contundente en rueda de prensa.
Creo que tenemos imágenes que la Real va a ir penalmente contra los delincuentes que han tirado las bengalas a la afición de la Real. Desde luego, como la Real pueda, vamos a intentar que entre en la cárcel.
Por el momento hay 3 detenidos, 2 seguidores del conjunto portugués y 1 seguidor de la Real Sociedad. Y el Sevilla se complica y mucho la vida tras la derrota de anoche 2-0 ante el Arsenal. Se queda colista de grupo a 3 puntos del Lens y del PSV a falta de estas 2 jornadas que quedan para finalizar la fase de grupos de la Liga de Campeones.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Yes.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias en este jueves 9 de noviembre. Gracias al baño barato, un saludo de Santi Morollón. Día muy complicado en las carreteras de Canarias. Acabamos de saber que hay un vehículo averiado en el interior del túnel de Santo Domingo Tierra, en Gran Canaria, y que se ha procedido al cierre de esta infraestructura para la retirada del vehículo. Se cierra también a los cierres de otros túneles en las principales vías de acceso a la capital Gran Canaria, como son los de Adolfo Cañas, Piedrasanta, El Sabinal y Salto del Negro. Las carreteras de la isla han tenido 2 percances, un camión averiado y un choque, en este caso, de 2 coches. En Tenerife también la situación idéntica, muy complicada ahora mismo la circulación sentido sur en la TF1 a consecuencia del vuelco de un vehículo en el kilómetro 27. Continúan las retenciones y esta mañana también ha habido una densidad de tráfico muy importante en la TF5, coincidiendo con la reapertura del acceso desde Guamasa a la autopista del norte. Sigue Herrera en COPE.
opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Este mes de noviembre en Atlántico Autocentros First Stop ampliamos nuestras ofertas. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Cochinillo asado, codillo de cerdo, judiones de la granja, carrilleras de cerdo ibérico, jornadas gastronómicas del cerdo del 10 al 27 de noviembre en el restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco. Reservas 928-618-282. El placer de comer en plena naturaleza.
Vive el otoño en Talaso Gloria San Agustín. Sumérgete en un mar de serenidad con un increíble 25% de descuento en nuestro oasis de agua de mar. Oferta exclusiva para residentes en Canarias, disponible de lunes a jueves del 20 de octubre al 20 de noviembre. No esperes más para disfrutar del relax absoluto. Llama al 928-77-6404 o visita gloriapalace.com. Gloria Palace San Agustín, donde la tranquilidad del otoño te espera.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Y en otoño... vuelve Entre Corderos y Fogones desde el 15 de noviembre y por 4 fines de semana consecutivos. Consulta los restaurantes participantes en proquenor.com y haz tu reserva. Y la gran fiesta del Cordero, el sábado 25 desde las 12 en los Caideros de Galda. No faltes. Promueven y organizan Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, Proquenor y los ayuntamientos de Galda, Guía, Moya y Tejeda.
Se nota cuando un profesor tiene vocación porque le enseña con más pasión.
Que nos den materias que realmente necesitamos.
Y los profes de inglés están hablando en inglés.
Vuelve la Escuela de Profes de Fundación DISA. El 10 y 11 de noviembre en el Hotel Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya tu entrada en entres.es.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
La mejor piel de tu vida la puedes tener hoy. Vasco Vidales presenta Hidrafacial, un novedoso tratamiento de rejuvenecimiento facial para optimizar la salud de tu piel sin dolor ni efectos secundarios. Hidrafacial le dará a tu piel frescura, salud y brillo. Infórmate en calle Venegas 10 o en vascovidales.com. Vasco Vidales, déjanos cuidarte.
¿Hacemos plan?
¿Propuesta?
Perfecto, hoy tienes el cuerpo de Rambla. ¿Comemos? ¿Cenamos? Merendamos, compramos, paseamos, nos relajamos.
Porque no lo sabes, pero te apetece Rambla. Y tu cuerpo lo sabe. El lugar del encuentro. Visítanos también en laramblacentro.com.
Seamos claros, en los 20 segundos que dura este mensaje casi no da tiempo para nada. Por eso hemos reservado toda una semana para que puedas conocer la exposición de vehículos comerciales y adaptados de Renault perfectos para tu negocio. ¿Cuándo? Del 3 al 18 de noviembre te esperamos en Renault Motorariza. No te lo pierdas.
CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
¿Qué tal?
Con el equipo de los miércoles, con Ángeles Báez. Buenos días, Ángeles.
Buenos días.
Y con Laura Torres. Buenos días, Laura.
Hola, buenos días.
Bueno, y voy a incorporar también a nuestro compañero de deportes, Juan Francisco Cruz. Juanfran, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Porque tenemos buenas noticias para nuestros equipos, ¿no? Esos nuevos protocolos de viaje para los equipos canarios no es muy interesante y muy positivo porque no tendrán que adelantar el dinero de los desplazamientos.
Exacto, eso es lo más importante porque fíjate que ya estaba en el fútbol, estaba en las últimas semanas también en el voleibol, en el balonmano, y esta semana se ha sumado el baloncesto. ¿Qué ocurre con este protocolo de viajes para el desplazamiento de los equipos canarios? Que ya los clubes o las personas o las entidades que forman parte del deporte no tienen que adelantar ese dinero, sino ya la Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias se lo da directamente a las federaciones, en este caso fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol. De ahí se gestionan ya los viajes para los diferentes clubes, no solo en lo que son las competiciones insulares, sino también en las nacionales e internacionales, y ya no tienen que adelantar el dinero los diferentes clubes, porque muchas veces eran personas físicas las que adelantaban el dinero, los presidentes, etcétera, y a los clubes tienen esa tranquilidad de poder contar con todos los desplazamientos del año sin ningún tipo de problema, y en el aspecto económico, por lo menos en cuanto a desplazamiento, pues ya están totalmente tranquilos, ya pensando simplemente en lo que es lo deportivo y lo que van a ser las competiciones.
Pues interesante este asunto y creo que has hablado con Ángel Sabroso, con el viceconsejero de Deportes, que te ha explicado los detalles, ¿no?
Sí, efectivamente, porque fíjate que se va a hacer de manera más eficaz, más rápida, una medida eficiente, una medida que yo creo que era de esperar que se pudiera realizar, sobre todo en un archipiélago como el nuestro, en Canarias, separado de lo que es la península, de cara a lo que son también las competiciones internacionales. Y así lo señaló aquí, en la cadena COPE, el viceconsejero de Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso, que es una medida muy importante.
Estos clubes no van a tener que estar adelantando el dinero para la cantidad de desplazamientos y viajes que realizan sus jugadores, sus deportistas. Y el convenio supone que el Gobierno de Canarias transfiere directamente a las cuatro federaciones unas cantidades económicas que van a suponer un enorme alivio desde el punto de vista presupuestario para estos clubes. El resto de deportes salen también beneficiados porque se les carga muchísimo la línea de subvenciones de desplazamiento que tiene el Gobierno de Canarias para todos los deportes canarios.
Por cierto, Mayer, que en las próximas semanas también se va a hacer otro protocolo, va a ser diferente para lo que son los deportistas individuales, que también tengan en las competiciones a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional, va a haber otro protocolo que también les va a ayudar de cara a lo que van a ser los desplazamientos para sus competiciones.
Muy bien, pues Juanfran, muchas gracias, compañero.
Hasta luego.
Un abrazo. Bueno, yo me quedo aquí con José Luis, con Ángeles y Laura. ¿Ustedes se acuerdan en el mandato anterior, no el de Ángel Víctor, sino el de anterior de Fernando Clavijo, que había un edificio en Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, con 358 viviendas, que iba a comprar un fondo buitre y que rápidamente el gobierno de Canarias compró para evitar que esas personas se vieran fuera del edificio? Bueno, pues fíjense cuánto tiempo después hemos vuelto a conocer algo de estas personas que estaban ahí, de estas familias que estaban ahí. Y lo hemos conocido porque Visocan ha enviado una carta. Dicen los vecinos que es para decirles que tienen que dejar las llaves a partir de febrero, y dice el consejero delegado Agustín Fernández que es para decirles que tienen que regularizar su situación, que los que deben dinero que lo paguen y los que no han firmado el contrato que lo firmen. Pero en ese edificio hay de todo, porque después de hablar con el consejero delegado de Visocan, fíjense, me dice que hay 270 familias que están con la situación regularizada. De esas 270 hay 90. Hay, 50 que tienen un convenio con el Ayuntamiento de Santa Cruz. El convenio significa que el Ayuntamiento les paga de los 12 meses 10. Los vecinos se quedan de que el Ayuntamiento no ha pagado esos 10 meses y que por eso le está llegando la carta para que se vayan de allí. Y después hay 90 que no están regularizados, que hay ocupas con K y ocupas con C. Dentro de los ocupas con K hemos hablado con Raquel García. Que escuchen cómo entró allí.
Aquí se suele pagar 3.000, 4.000 euros por la vivienda. Y aparte, también quiero decir que, ya que dice que son mafias, bueno, pues también decirle de la mafia de Visocan, porque aquí hay familiares de la misma de Visocan, diciendo después cuando quiere una persona alquilar, porque hay gente que ha querido venir a alquilar, le dicen que no hay viviendas y resulta que desde que una persona sale y entrega la llave en Visocan, entra un familiar de ellos.
O sea, la anterior inquilina, a Raquel García, le dijo, te doy las llaves si me das 4.000 euros. Le dio las llaves y entró. ¿Ustedes cómo ven esto, José Luis?
Pues dramático porque, sobre todo porque la solución se antoja realmente difícil para tantas familias, ¿no? Mira todo, comentabas al comienzo todos los años que llevamos con este tema, ya parecía olvidado y ahora ha vuelto a salir a la palestra, y evidentemente ahí hay un problema realmente grave, ¿no? Un problema además que implica varias administraciones y que, insisto, no sé cómo se va a solucionar, es decir, Porque ahora vete tú a echar a esas familias que están regularizadas, por ejemplo, ¿no? O vete tú a echar a unos y a dejar a otros. O vete a demostrar que unos están en una situación legal y otros no. O vete tú a saber el riesgo que tienen esas familias también ahí dentro, ¿no? Es decir, es una situación que requiere de una solución, que requería de una solución desde hace mucho tiempo, que no se ha llevado a cabo, y ahora parece que vuelve a ser actualidad, que van a iniciar algún tipo de trámite, pero con un final confuso, ¿no? Es decir, porque es que aquí no es que sea una persona implicada, una familia, es que ahí vive mucha gente en diferentes situaciones.
En unas situaciones tan diferentes. Por ejemplo, Maika nos decía que ella sí quiere seguir cumpliendo con su contrato de alquiler y seguir pagando. Escuchemos a Maika.
Que nadie se niega a pagar. Están cobrando deudas de familias que debían al Santander. O sea, tú no, lo que no puedes hacer, de hecho, se dijo cuando hubo la compra, se dijo que se había comprado sin deuda. Hay una chica, por ejemplo, no voy a decir el nombre, que le está pagando la deuda, le están cobrando la deuda del Santander más el alquiler.
Fíjense ustedes esto, o sea, si es así como lo dice Maika, le están cobrando deudas que tenían con el anterior propietario, con Luri, con el Banco Santander. ¿Qué te parece, Ángeles?
Hombre, la verdad que yo creo que es una problemática que vuelve a poner en la palestra y a visibilizar un tema candente como es el problema de las viviendas, y en este caso estamos hablando de viviendas que afectan, bueno, con ese acento de social, ¿no? De personas que realmente se encuentran en una situación económica que no es precisamente boyante. Y claro, aquí es que claro, el problema nos encontramos con que se tiene que estudiar cada caso, guste o no, porque nos encontramos en situaciones diferentes en lo que puede ser la situación de legalidad. Indudablemente, el abonar o pagar 4.000 euros por una vivienda no te da derecho exclusivo a la misma, pero también pone de relieve el mercadeo que no se está controlando en este caso en el tema de la vivienda. Uh-huh. Me preocupa, por ejemplo, lo que es la escasa involucración que han tenido las administraciones. En este caso, si tenían que hacer frente a unos determinados pagos, como bien indicaba, no estamos hablando de un problema de ahora, viene de antes, con lo cual ha habido tiempo sobrado para darse cuenta de que no se estaban poniendo al día esos pagos y ayudando con los mismos a las familias más necesitadas. Y por otro lado nos encontramos con esta problemática que realmente es que es para rasgarse las vestiduras los relatos que cuentan las personas y las familias que están morando en estas viviendas y que se encuentran ahora con esta situación de indefensión. Vamos.
Bueno, me dice aquí Edmundo, yo también quiero que el ayuntamiento me pague 10 meses y yo 2. Están los oyentes enfadados con esta historia, ¿no? Porque dice que allí haya entrado mucha gente y que no se ha mirado si tenía derecho o no a esa vivienda. Laura, ¿a ti qué te parece?
Bueno, yo la verdad es que, perdónenme la broma, pero no sabía si tomarme un café o una tila, porque no entendía nada cuando estaban hablando del tema. Era un disparate de toda la información que estaban de un lado y de otro intercambiando, ¿no? Al final es lo que dice Ángeles, lo que pone en evidencia es el gran problema que tenemos, no solo a nivel regional de la vivienda, sino ya también se extrapola, por supuesto, a nivel nacional, pero en este caso aquí en concreto con nosotros, y cómo genera esa gran especulación, ¿no? Y luego, por otro lado, por parte de la organización de esta gestión, pésima, ¿no? Porque quién debe, quién no debe, yo pago más, tú pagas menos, y luego encima, pues eso, ¿no? Que en medio de todo esto, pues surja la necesidad de especular para beneficiarse de que otros tengan una posibilidad de una vivienda. No sé, es como muy caótico todo, pero además muy disparatado.
De todas maneras, Mayer, estoy...
Es que tiene difícil solución, como dice José Luis, ¿no? Esto es complicado.
Estoy escuchando.
Es que parece que rosa ya incluso las prácticas mafiosas.
Sí, no, pero estoy escuchando a muchos dirigentes socialistas, ¿no? Entre ellos a Patricia Hernández ahora elevar la voz y demostrar una indignación realmente interesante cuando, bueno, en fin, esto es un problema que no han sabido solventar ellos tampoco cuando estaban en el poder, ¿no?
Es que ¿quién le mete mano a esto? ¿Quién le mete mano a esto ahora?
Bermúdez ha dicho recientemente que se va a analizar caso por caso. Pablo Rodríguez de Coalición Canaria, el consejero, también ha dicho que se va, que esta vez sí se va a llevar a, se va a ejecutar una solución, pero no podemos olvidar también que han pasado otros partidos, otros dirigentes, que ahora están gritando mucho y muy alterados, pero que tampoco lo han solucionado.
Ni en su momento, cuando lo compró Cristina Valido, miró los perfiles de la familia, si tenían derecho a seguir allí o no por sus condiciones vulnerables, ni después cuando vino el PSOE hizo ese trabajo tampoco, y ahora verás tú que los que están ahora mismo en la responsabilidad, en este caso Pablo Rodríguez y el consejero delegado Agustín Fernández, ¿tú crees que van a echar a alguien de allí?
Y el ayuntamiento también tiene peso en este tema, el ayuntamiento de Santa Cruz, ¿no? También tiene cosas que aportar, cosas que decir, cosas que solucionar. Cosas que analizar, ¿no?
Entonces, hombre, si es verdad esto que dicen los vecinos, de que ellos se comprometieron a pagar 10 mensualidades y no las han pagado, pues también el ayuntamiento tiene su responsabilidad.
Evidentemente, por eso.
Y también me pregunto, ¿no? Ay, perdona, José Luis, disculpa.
No, por favor, sigue.
Que yo decía que también hay que ver qué tipo de control se hace a determinados organismos cuando asumen la responsabilidad de asumir una gestión, ¿sabes? Que realmente, indudablemente, responsabilidad empezando por el municipio, que es el ayuntamiento, y también seguir extrapolándolo y depurar responsabilidades, que yo creo que es lo que toca, analizar paso y situación por situación de cada una de las viviendas, y sobre todo tomar medidas, porque un problema que se ha dilatado tanto en el tiempo, ¿qué hacemos ahora? ¿Parcheamos esta situación, si en verdad tiene solución y qué tipo de solución van a aportar, y qué va a pasar también el día de mañana? O sea, que realmente hay que saber depurar responsabilidades, y no, mientras estoy en el gobierno no pasa nada o se maquilla, cuando estoy en la oposición alzo la voz, y mientras tanto quien realmente lo padece en este caso son las familias y las personas más necesitadas.
No, eso me faltó preguntárselo al consejero delegado de Avisocamp, pero de los 6.500 pisos que tienen ellos, ¿cuántos pisos más habrá en estas circunstancias? Vete a saber, porque a lo mejor hay un montón así.
Nos sorprenderíamos seguro cuando se abre la caja de Pandora.
No. ¿Y dónde meten a toda esta gente luego, ¿no?
También, oye, dice que está cerrado el acuerdo con el Partido Socialista y el amigo Puigdemont. ¿Qué habrán pedido Puig?
Bueno, eso está ya más que finiquitado, crónica de una investidura anunciada. Creo que lo último que había pedido era que, parece una coña, pero no lo es, que se redefiniera el concepto de terrorismo, ¿no? Por la última amenaza judicial que ponía en peligro el acuerdo, ¿no? En el que el juez lo investigaba por actos de terrorismo en el que ya todos conocemos, ¿no? Entonces sí, yo creo que sobre la bocina pidió incluso redefinir el concepto de terrorismo, ¿no? Porque bueno, en fin, ya todos sabemos que el terrorismo, sí, el terrorismo depende de quién lo haga, es un terrorismo bueno, un terrorismo malo, según la perversa mente de Puigdemont, ¿no? Pero en fin, lo que estaba claro es que las últimas amenazas judiciales han acelerado el acuerdo, hay acuerdo, lo van a anunciar ya, es inminente, y Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer, ¿no?
El manual de resistencia ha llevado a la enésima potencia, ¿no?
Pues no, pero es que ya no sé por qué tomo vamos, ¿no? ¿Por qué tomo vamos el manual de resistencia, ¿no?
Ángeles, me imagino que con curiosidad por saber los términos del acuerdo, ¿no?
Hombre, indudablemente, yo creo que a estas alturas tenemos el título de la película Amnistía, pero es que nadie sabe el argumento, nadie sabe cómo va a desembocar la trama y realmente yo creo que ya no solo como periodista, sino también como ciudadana, de las primeras interesadas, porque lo que han llamado negociaciones con cautela, e iremos informando a medida que se vaya avanzando en acuerdos, para mí han tenido una total opacidad y ellos mismos, ¿no?, han conducido a esta situación de tensión que se ha respirado estos últimos días y realmente han contribuido, ¿no?, a ese nivel de crispación. Indudablemente estamos en un país que afortunadamente el no a la violencia, no a la agresividad, y sí por abogar por el diálogo y con templanza, realmente sí que hemos tenido esas voces, pero también es verdad que quienes han fomentado esta crispación social han sido realmente los que están más empeñados, que como bien decía el compañero, es una crónica de una investidura anunciada por unos pequeños votos, el conseguir esa silla del gobierno, pero ahora nada, a mirar con lupa, y me aventuro a decir que esto va a ser una película, un mandato que va a tener unas largas partes. No, yo creo que también me pregunto ya, ¿no?, toda vez que se conozca el contenido, qué evolución va a tener y qué cuentas también les va a pasar a lo largo del mandato al gobierno por mantener su silla.
Laura.
Una película, también una serie con varias temporadas, ¿no, Ángeles? Porque si no, según vayan surgiendo las necesidades, van a ir surgiendo nuevas vueltas de tuerca que van a querer llevar a su terreno, por supuesto. Estaba claro que iba a suceder, como bien estaban diciendo, pero los términos, ¿hacia dónde nos van a llevar?, ¿no? Es la gran incógnita, por unos y por otros, porque se sabe a grosso modo, pero ya pues el que hayan incluido el eliminar lo del terrorismo, pues ya va a otras regiones, ya no solo estamos hablando del acuerdo con Cataluña, ya estamos hablando de otras situaciones que se han dado en otros territorios del país, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué nos separa. No podemos salir de aquí. Esa resistencia máxima a la que se aferra este señor nos lleva por este camino y nadie ha podido frenarlo.
Yeah.
Lamentablemente.
De todas maneras,
la mala lengua dice José Luis que Puigdemont ha pedido hasta amnistiar multas de sus amigos, pero no creo que haya llegado a ese extremo, ¿no?
A mí no me sorprende nada, pero lo que es evidente y lo que es conveniente recordar a todos los oyentes es que la gobernabilidad de España se ha decidido fuera de España por una persona condenada, que además detesta España, y que él ha tenido la llave para la gobernabilidad de todos los españoles. Es decir, esto es conveniente no olvidarlo, porque es condenable los actos de violencia que hemos vivido estos días a las sedes del PSOE, ¿no? Pero también es condenable, y muy condenable, que la gobernabilidad de este país se haya decidido en Waterloo por un delincuente que atentó contra España y que va a regresar como un verdadero salvador, particularmente para Pedro Sánchez. Esto es una obviedad, pero esto es conveniente recordarlo cada X tiempo para que la gente no se lo olvide, ¿no?
Sí, sí. José Luis Ángeles.
Hay que mantener esa memoria.
José Luis Ángeles.
Sí, hay que mantener.
Y Laura, sí, termina la frase, Ángeles, perdona.
Ah, no, discúlpame, es que digo, hay que mantener esa memoria, indudablemente, y sobre todo ahora mirar, ¿no?, que las cosas pueden entender para el gobierno de España.
Uy, qué pena que justo ahora que está terminando la frase se está perdiendo ahí la conexión. No hay forma de que termine la pobre
ahora
la frase.
Ahora cuando... Digo que justo ahora, cuando se supone que argumentan que es por la unidad de España, vamos a ver en qué lo basan y cómo va a ir transcurriendo el gobierno para no fragmentar la unidad de España.
José Luis, Ángeles, Laura, muchas gracias. Que tenga un feliz jueves.
Buen día.
Un abrazo.
Opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Venga al restaurante Terraza Embarcadero y disfrute de una agradable velada con vistas al mar, degustando deliciosos platos elaborados con productos frescos de la mejor calidad. Abrimos todos los días, excepto los martes. Haga su reserva. restauranteembarcadero.com.
La Unión Deportiva Las Palmas visita a los Asuna.
El conjunto Gran Canario juega en el Sadar. Será este sábado y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 5 de la tarde con los comentarios de Javier Raluí y Javier Amador y el patrocinio de
KSR Home, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas
de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne, Munchitos y HPS Hospitales.
Partidazo este sábado desde las 5 de la tarde en COPE Más Gran Canaria.
Osasuna, Unión Deportiva Las Palmas.
Vívelo con nosotros.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Bueno, ¿qué es lo primero que miras cuando te dan los resultados de un análisis de sangre? Yo creo que la mayoría, sin duda, nos vamos directos, ¿no? A mirar cómo tenemos el colesterol, sobre todo, pues quienes lo tienen alto. Este problema podría ser cosa, fíjate, de 2 inyecciones al año, gracias a la nueva vacuna que va a llegar muy... ¿Cómo funcionan estas inyecciones contra el colesterol?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Ana, buenos días.
Ana, soy yo. ¡Wow! ¡Hola! Mira, qué ilusión, oídos, de verdad. Ay, es que no me lo podía imaginar en la vida. ¡Ay! Somos fans, ¿eh? Ay, Herrera padre, Herrera hijo, todos, todos la COPE, vamos.
¿Y usted qué desayuna, Ana? Cuéntemelo, por favor.
Vamos, con esto, unas tostaditas, pan con tomate.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Este viernes 10 de noviembre, en directo desde la avenida Dan City en el cruce de Arinaga, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, con motivo de la vigésima Feria del Sureste. Síguelo por las frecuencias de COPE Más Gran Canaria. COPE, estar informado.
COPE Más Gran Canaria.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Marcelo Lino! ¡Atlético de Madrid! Ahí lo tienes para la historia. Bueno. Lamin Yamal marca para el Barça el balón de Betis. ¡Gol! ¡Ojo, Lino! ¡Gol!
Ahí está otra vez. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Invitar a Cipriano, que seguro que me dice que sí, a mandarle aquí una mordidita al bocadillo de Montesano. Cipriano, te sumas. Buenos días. Cipriano. Espérate, a ver si Cipriano se incorpora al bocadillo de Montesano, que está hecho, eso es lo importante, con un embutido que se fabrica en Canarias. Porque la fábrica de Montesano está en Canarias, ustedes lo saben perfectamente, y eso garantiza la máxima frescura. Que el producto llegue a nuestros supermercados en un tiempo récord y por tanto tengamos máxima frescura con todos los productos de Montesano. No lo olviden, Montesano, más cerca, más fresco. Mientras recuperamos a nuestro compañero Cipriano, voy saludando a nuestro primer invitado hoy. Ah, ya estás ahí, Cipriano.
Sí, ya estamos,
Mayo. Te escucho, él, vamos.
Estupendo, aquí estamos, como siempre. Encantado de saludarte, Mayo, a ti y a todos los oyentes del archipiélago.
Estaba yo ya a punto de saludar al amigo Armando Pérez. Armando, buenos días.
Buenos días, buenos días. Aquí andamos.
¿Cómo estás, Armando?
Pues bien, gracias a Dios. Gracias a Dios que estamos subsistiendo.
Me alegro.
Con el amigo Armando intentamos hablar de vez en cuando porque es especialista en cursos especiales de conducción y un hombre de la carretera. Además, es piloto en activo, más de 40 años siendo piloto en activo y recomendaciones. Y es que se comenta, Mayer, se está ahí ya diciendo que si se va a revisar, que si los mayores de 65 años va a ser más difícil que tengan el carnet de conducir, 67, le quieren poner una edad, lees algo, dice que no, que la Dirección General de Tráfico que no lo va a hacer. Pero oye, yo tengo mis dudas. No sé si Armando, porque estoy llegando ya casi. Me quedan 10 meses para llegar a los 65, aunque parezca un pibe.
Tú eres un pibito. El problema lo tengo yo. Bueno, mira, a ver. Sí, ya se hicieron modificaciones, porque a partir de los 65 la renovación es cada 5 años. Y lo que se pretende, lo que se comenta, se dice, es que a partir de los 70 vaya a ser quizás en el 24 cada 2 años. Yo lo entiendo y es lógico, y yo estaré afectado por ello, pero no cabe duda de que las condiciones físicas se van deteriorando y creo que esas revisiones efectivamente hay que hacerlas más frecuentes.
Pero mira, por el camino que vamos, si hacen eso, a lo mejor lo que nos puede salvar es el coche autónomo, ¿no? Que uno se suba al cochito y el coche nos lleve a donde le digamos.
No sé. Yo tengo mis dudas, De hecho, creo que no sé si fue Google que ha dado marcha atrás un poco con la historia de los coches autónomos. ¿No? Pero
¿qué mejor dicho lo de marcha atrás?
Sí. Sí. Pero bueno, hombre, no cabe duda que todas las ayudas que se han ido incorporando a la circulación o a la conducción han hecho que los vehículos sean bastante más seguros que antes. Digamos que evitan algunos de los despistes que podría ser o que son frecuentes en la carretera, él te lo corrige, como son el cambio de carril involuntario, ¿no?
Sí, ese es muy útil, Cipriano siempre lo dice, sí.
Sí, muy útil. Y aparte de eso, bueno, este es que digamos que es como muy evidente, ¿no? Te va actuando, si no lo vas haciendo bien, te va actuando de forma continua.
Es como si fuera, Armando, tú que eres especialista y eres profesor, es como si fuera una especie de tutor, ¿no? Porque en lo del cambio de carril pasa dos cosas, que cuando no has puesto el intermitente, ¿no? El volante no cede, ¿no? Con lo cual te recuerda.
Si cede, pero te cuesta. Te cuesta, ¿no?
Con lo cual también te recuerda que tienes que poner el intermitente, que hay mucha gente que no lo pone.
Sí, claro, es lo que te digo. Hombre, esto no hace mejores conductores, porque al final te vas acostumbrando a las ayudas y no te hace mejores conductores, pero sí hace sin duda que los vehículos sean más seguros, eso está claro. Y lo que te estaba comentando, lo que no se ve, que es el control de estabilidad o el ESP o el ABS, que ya están incorporados hace mucho tiempo, pero eso son unos salvavidas increíbles, ¿no? Increíbles.
Y mira, el otro día, el padre de un amigo que tiene 92 años fue a renovar el carnet. El hijo no quiere porque tiene miedo.
Claro.
Y le preguntó, pa, ¿cómo te fue? Dice, pues mejor que un pibe que había ahí de 20 años. Dice, me pitó aquello menos que el chico. Dice, el chico era pi, pi, pi. Me hizo un montón de gracias porque digo, bueno.
Probablemente pueda ser así. Hombre, te digo que lo que es inexorable. Y la edad nos va restando facultades, está claro, que son importantes para conducir. Bueno, pues la idea es que si te hacen un examen médico con suficiente exhaustividad, pues incluso podría ser que te lo concedan, pero con limitación de velocidad. Uh-huh. O sea, pero entiendo que conducir mientras supero los exámenes médicos podrá seguirlo haciendo.
Sin embargo, los accidentes más mortales son los de la gente mayor, pero tienen menos que los jóvenes, según el estudio que ha hecho el tráfico, ¿no?
Estamos en un 28% aproximadamente en los accidentados de más de 65 años, ¿no? En las carreteras españolas. O sea que, bueno, una tercera parte casi de los accidentes.
Sí,
pero bueno, dime.
Sí, no, digo que si cada día vivimos más y avanzamos más nuestra edad, no entiendes que quieran quitar el carnet de conducir a los 65. Yo, por ejemplo, oye, pues me quedan 10 meses, tengo 64, pero vamos, no digo que me encuentro con un pibe de 40 o de 30.
Quitarlo será imposible.
Imposible, ¿no?
Eso será imposible, hombre. Claro. Es una locura. A ver, imposible. Yo hoy lo veo imposible.
No, imposible, se está firmando el pacto fuera de España.
Pero vamos, por eso te digo.
Ya no hay nada imposible ya.
Por eso te digo que ojo con lo que calificamos, ¿no? Pero vamos, que no, yo creo que, bueno, eso sería, no sé, sería un atropello absolutamente. Mientras tú pases tus exámenes médicos, podrás seguir conduciendo, entiendo yo. Otra cosa es que se cambie la exigencia de los centros médicos y se
que yo lo vería, casi veo lógico, Armando, a esa edad, en un año a otro cambian un montón de cosas en cualquier persona, ¿no? Claro, yo lo veo bien, lo de los 3 años y no 5 años el carnet de conducir. Yo eso no lo veo mal, de verdad. Y llegado un momento, incluso que sea de año en año el que tengas que renovarlo, el carnet, porque después de los 65, 70 años, oye, cambia todo, los reflejos, los movimientos. Todo, por mucho que te ayude el coche, ¿no?
Mira, me escribe un oyente que dice, mi padre tiene el carnet con 95.
Qué bueno. Claro.
Mientras lo pase, ojalá llegáramos ahí, porque supuestamente ese señor habrá pasado unos exámenes médicos en los cuales han considerado que tiene suficiente salud, digamos, para poder seguir conduciendo.
Dice, y conduce muy bien, aparque mejor que yo.
También es cierto que si en el examen médico detectan alguna, digamos, anomalía, alguna enfermedad que sea limitante, se pueden, pues mejor dicho, limitar la velocidad, limitar la hora de conducción, no te dejan conducir de noche. Claro. Eso puede ocurrir, ¿eh? Eso puede ocurrir.
No, de hecho, ahora mismo te opera y te recomiendan casi que no conduzcas de noche. Además, hace muy poquito un hermano mío que tiene un poquito más edad que yo, 12 años más que yo, se operó de la vista y le prohibieron que saliera, por ejemplo, autopista, que solo conducir de día y en ciudad. O sea, fíjate, ¿no?
¿Para siempre, Cipriano? No,
para siempre no. Hasta que recuperó completamente la vista perfecta, sí. Y ya le dieron que podía conducir. Sí.
Suele ocurrir, sí, eso suele ocurrir. Sí.
Pues, Armando, tomamos buena nota, ¿eh?
Espérate, antes que se vaya Armando, ¿cuál es la opinión tuya de todo lo que se ha hablado aquí en COPE Canarias del cruce de Guamasa que a ti te afecta? ¿Estás de acuerdo o no?
Mira, esto...
Buena pregunta.
Esto no tiene remedio.
Claro, no digas eso.
No tiene remedio. Con la densidad o la cantidad de vehículos que tenemos por 1000 habitantes, con la cantidad de vehículos por kilómetro de carretera que tenemos. Tenemos más de 500 vehículos por kilómetro de carretera construido en Tenerife. Mira las estadísticas del Cabildo. Esto no tiene remedio. La gente me mata, pero yo siempre he pensado que la solución de hoy para mañana es esto que se está haciendo de 6 a 9, matrículas pares, matrículas impares. Eso Dios sería mío. La solución.
Como los taxis en Madrid y Barcelona.
Esa sería la solución.
No te creas que es un disparate, Armando, ¿eh?
No, es que
así te ves obligado a compartir el coche.
Claro.
Te ves obligado a compartir.
Claro. Pero
habrá algunos que se compren otro coche para tener también la impar y la par.
Bueno, pero eso claro. serán los menos. Pero obligas a la gente a compartir vehículos, obligas a la gente a organizarse.
Qué bueno. Armando, que siempre vamos corriendo. Por cierto, ¿vas para La Gomera, al Rally Spring en La Gomera o no?
No, yo creo que la única que voy a hacer ya será los loros. Esa
los
es la
loros,
única, me parece.
De montaña, sí. Una subida. Sí. Sí, Armando, por gracias por este ratito, que siempre es bueno hablar contigo, que eres un especialista en la conducción y cursos especiales. Un abrazo fortísimo.
Y buena gente, que eso es importante también.
Muy bueno. Sí.
Adiós, Armando. Vamos a escuchar unos mensajitos y nos vamos a Punta Gorda.
Qué bueno.
Paradisus by Meliá desembarca en las Islas Canarias. Experiencias excepcionales, el destino como nunca habías imaginado y el más impresionante y lujoso servicio de todo incluido. Y todo gracias a Paradisus by Meliá y sus dos nuevos hoteles, Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salines Lanzarote. Descubre más información y descuento para residentes en meliá.com.
El Estatuto de Autonomía de Canarias nos ha permitido dar un gran salto adelante. Favorece el impulso a nuestra economía. Viajar por mucho menos permite avanzar en igualdad. Defender nuestra cultura y tradiciones, impulsar la creación de empleo, consolidar el sector primario y mucho más. Quinto aniversario del Estatuto de Autonomía de Canarias. Un gran salto adelante. Gobierno de Canarias.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Como decíamos, Cipriano, nos vamos a Punta Gorda, a La Palma.
Sí, nos encanta visitar de vez en cuando algunos pueblos. Los grandes lo sabemos, pero los pequeños muchos más, ¿no? Nos recuerdo cuando íbamos a Hermigua, por ejemplo, y decían, no, que no tenemos policía municipal y mandamos y pintamos las rayas amarillas y va la gente y nos la quita. ¿Y cómo ellos mandaban las denuncias? ¿Te acuerdas?
Sí, sí.
Fue algo curioso, ¿no? Pero bueno, Vicente Rodríguez Lorenzo es el alcalde de uno de los pueblos bonitos de Canarias, de Punta Gorda. Yo lo recomiendo. No sé por qué estuve ahí el fin de semana con un rally sprint que hubo y conocí a Vicente. Me encantó cómo hablaba de su pueblo y preguntaba, y solo tiene un policía municipal, vamos a ver cómo se organizan y cómo hacen lo del tráfico, aunque no tienen mucho, aquello es una tranquilidad, estar dos días ahí en Punta Gorda. Vicente Rodríguez, bienvenido a COPE Canarias, buenos días.
Muy buenos días, un saludo estar con ustedes.
Muy bien, poco tráfico, son pocas denuncias también, entra poco dinero por esa parte al municipio, prácticamente muy, muy poquitas multas, ¿no?
Bueno, vamos a ver, nosotros teníamos dos policías hasta hace cuestión de unos meses, por criterios poblacionales nos corresponden tres. Es muy difícil cubrir las plazas de policía, no solo los municipios pequeños, aún mucho más, sino los municipios grandes también. Tenemos un gran déficit porque no hemos coordinado muy bien eso dentro de los ayuntamientos y la propia gobierno de Canarias se está trabajando desde la FECAN para coordinar, porque, claro, hacemos las plazas, quitamos las plazas y después a los dos años pues tienen la libertad de poderse trasladar a otro municipio y pues son cuestiones, sinceramente, que generan dificultad. Es una carencia que tenemos el conjunto de los municipios de Canarias.
¿Y con un policía van bien?
Bueno, ahora mismo tenemos uno y es perfecto. Sinceramente, yo creo que la actitud de la policía, afortunadamente, y más en los municipios rurales, no es sancionar, es más bien advertir, prevenir, sugerir.
Buen rollito, bueno, ¿no? Buen rollito, alcalde.
De vez en cuando multar también, no pasa nada, ¿no?
Pero y por ejemplo,
nos damos cuenta ejemplo, que no lo ¿qué, volvemos
¿qué
a
turno,
hacer, nos cuesta económicamente.
¿Qué turno tiene?
Bueno, pues trabaja los fines de semana porque tenemos una afluencia de público en el mercadillo, sábado y domingo normalmente, algunas veces, y bueno, trabaja muchísimas horas. Es una gran persona, está implicada, ha llegado hace unos años al municipio a reforzar la plantilla. El que teníamos de jefe de la policía se ha ido a una responsabilidad superior a nivel de seguridad de toda la isla de La Palma. Y bueno, estamos pendientes de la incorporación de otro compañero.
Como le pida muchas horas extra, lo revienta, porque es que no hay más.
No, pero bueno, no hay ningún problema. Tenemos también muy buena colaboración con la Guardia Civil. Hemos puesto de la Guardia Civil muy cercano. Y bueno, hay muy buen entendimiento. Y afortunadamente nos caracterizamos por seguridad y por no tener muchos conflictos.
Qué bueno. Vicente, hablamos hace tiempo también en este espacio que nos encanta conocer un poco más con el Ayuntamiento de Villaflor de la Policía Municipal y tenía cuatro coches y dos motos y solo habían dos. En este caso, ¿cuántos coches tiene a disposición y tiene moto incluso?
No, tenemos un coche y no tenemos moto. Tenemos un coche patrulla, antes teníamos un Jeep 4x4, típico Nissan que había en casi todos los municipios, Nissan 4x4 Patrol, y ahora tenemos un coche patrulla y bueno, son los servicios que tenemos. Fue una persona muy integrada en el municipio y afortunadamente, pues si hay algún conflicto, tenemos una Guardia Civil muy cerca allí.
Pero, Vicente, ahí no hay problema de aparcamiento, una tranquilidad, no hay tráfico, no tiene semáforos todavía, Punta Gorda, en la isla de La Palma, ¿no?
No, bueno, municipios con semáforos en la isla de La Palma no hay muchos, Eso, sinceramente, tenemos, como tú habías visto, una gran avenida, las infraestructuras viarias del municipio, modestia aparte, creo que son bastante potentes para 2.300 habitantes que tenemos nosotros, pues tenemos una afluencia de público en un mercadillo del agricultor que no tuviste la suerte de conocer, creo.
Sí, ya lo conozco.
Conociste.
Todavía estoy comiendo almendrados, bueno, de los que trajimos de ahí.
O sea, almendritas son los mejores, Vicente.
Las almendras yo creo que ayudan a muchas cosas y al sosiego y a la tranquilidad y a la seguridad. Y posiblemente por eso no tenemos que tener sin un solo policía, gracias a la almendra. Así que coman almendras de Punta Gorda que les irá bien.
Que eso te da paz y tranquilidad, mira, eso no lo había escuchado, ¿eh? Vicente, una pregunta. ¿Y cuando usted quiere ir a Santa Cruz de La Palma, por dónde va?
Yo normalmente voy por los llanos, casi el 100%.
Porque por el norte, ¿cuánto se tarda? ¿Cuánto se tarda por el norte hasta Punta Gorda?
Se tarda un poquito más. Yo ahora mismo, mira, acabo de llegar a Tenerife. Por la mañana me pongo en una hora más o menos de Punta Gorda al aeropuerto. Y por el otro lado, pues estar una hora y veinte, una hora y media. Y la carretera es distinta.
Hablando otra vez del pueblo, ¿necesitan como mínimo los dos policías o se mantiene bien? ¿Hay otras necesidades más importantes a lo mejor que tener más policías en Punta Gorda?
No, necesitamos dos policías más para poder tener un servicio y, como es normal, hemos crecido poblacionalmente, tenemos una actividad económica vinculada al turismo de villas, superamos las 600 camas turísticas y lo necesitamos y estamos trabajando para ello, para cubrir esas dos plazas lo antes posible. Pero reitero, no es difícil para nosotros, no es difícil para el conjunto de los 88 municipios, hasta que nos regulemos con un criterio unánime para todo Canarias y que realmente vayan a los municipios, pues aquellos que realmente no siempre ponen en mente por la opción de obtener una plaza de policía, sino que quieren vivir y quieren quedarse allí.
Don Vicente, ha sido un placer saludarle y conocerle también. Me encanta cómo se toman las cosas. Fue un ratito muy agradable el que pasé el fin de semana en Punta Gorda y por eso le traíamos aquí este espacio del motor en COPE Canarias. Un abrazo y que vaya bien esa reunión y pida mucho para Punta Gorda, para sus vecinos.
Muchísimas gracias y os espero allí en el municipio, que es donde realmente hay que probar las almendras, ¿eh?
Ah, vale. Efectivamente.
Las almendras que dan paz y tranquilidad. Adiós, Vicente.
Gracias.
Un abrazo. Muchas gracias a ustedes.
¿Tú sabes que tú miras el mapa de Punta Gorda, bueno, de La Palma, ¿no? Entonces, el municipio tiene, dando hacia el mar la Punta Gorda, pero dando hacia el paso la Punta Fina.
Ay, qué bueno, curioso. ¿No lo habías visto? Sí, yo creo que está en el centro, tarda lo mismo, pero es más complicado ir por la zona de Barlovento. Mayer, déjame invitar a los oyentes de COPE Canarias, sobre todo los de la isla de Tenerife. Está Esposaldo y tengo ahí un stand montado de cronómetro cero. Tengo un Lamborghini ahí en mi stand y un Panda para que pasen por allí y compartan con nosotros un
ratito. Está subiendo el nivel, ¿eh? De patineta a Lamborghini.
Lamborghini. Así que les espero en Esposaldo. Estaremos ahí hasta el domingo con nuestra empresa, con mi empresa, con Canal 4 y con cronómetro cero. No mi empresa, digo, la empresa en la que trabajo también. Mayer, un abrazo fuerte y un saludo para todos los compañeros.
Un abrazo.
Gracias, buen día.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
El Estatuto de Autonomía de Canarias nos ha permitido dar un gran salto adelante. Favorece el impulso a nuestra economía. Viajar por mucho menos permite avanzar en igualdad. Defender nuestra cultura y tradiciones, impulsar la creación de empleo, consolidar el sector primario y mucho más. Quinto aniversario del Estatuto de Autonomía de Canarias. Un gran salto adelante. Gobierno de Canarias.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Quevedo cierra su gira española en Tenerife de la mano de Mar Abierto Producciones. No te pierdas el concierto del año el próximo 11 de noviembre en el Estadio Olímpico Antonio Domínguez de Arona. Compra tus entradas en www.quevedoentenerife.com con la colaboración de Turismo de Tenerife.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
No sé si se acuerdan ustedes del año 2019 cuando un grupo quería comprar, se decía que era un fondo buitre, ¿no? Quería comprar unos pisos, un edificio completo en Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, y entonces el gobierno de Canarias tomó la decisión para salvar a aquellos vecinos de comprar el edificio completo. Bueno, pues fíjense ustedes, tantos años después, 5 años después,
saltan de nuevo los problemas, porque ahí hay vecinos con perfiles de todo tipo. Hay vecinos que tienen el contrato en regla, están pagando, hay otros que no están pagando, hay otros que les paga el ayuntamiento 10 meses, dicen que no le está pagando el ayuntamiento a Visocan, hay otros que son ocupas con K, ocupas con C. De los ocupas con K, hemos hablado hoy con Raquel García, que dice que entró allí porque la inquilina anterior le dijo, si me das 4.000 euros, te doy las llaves.
Aquí se suele pagar 3.000, 4.000 euros por la vivienda. Y aparte, también quiero decir que, ya que dice que son mafias, bueno, pues también decirle de la mafia de Visocan, porque aquí hay familiares de la misma de Visocan, diciendo, después cuando quiere una persona alquilar, porque hay gente que ha querido venir a alquilar, le dicen que no hay viviendas, y resulta que desde que una persona sale y entrega la llave en Visocan, entra un familiar de ellos.
¿Quién arregla esto ahora? Si estos vecinos no pagan, pero si quieren seguir viviendo allí, si no regularizan su situación, si no firman el contrato, ¿qué va a hacer Visocan? ¿Los va a echar? ¿Los va a dejar? Esto va a ser complicado, ¿eh? Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La confianza es algo que se gana con el tiempo. Pero es que los tiempos cambian. Y nosotros cambiamos con ellos. Nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos aires. Una confianza mutua que mira un futuro juntos. Mutua Tinerfeña. 90 años ganándonos tu confianza.
A saludar a todos los compañeros que están preparando ya el relevo para contarles a ustedes la información de su isla. Vamos a comenzar con Guillermo García en Tenerife. Guillermo, ¿estás? Buenos días.
Aquí estoy, Mayer. Vamos a seguir hablando de las viviendas de Visocan y seguir hablando en este asunto que has tocado en profundidad hoy en el programa. Hablaremos de las colas de nuevo, de las taxis en el aeropuerto Reina Sofía, Tenerife Sur, con dos empresarios que se quejan amargamente de que esto no es una situación puntual. Después te lo contaré. Además, los dos se llaman Javier Cabrera, curiosamente. Ya sabes que el Cabildo de Tenerife ha aprobado un cheque para la guardería, para las familias más necesitadas. Vamos a hablar con dos de esas familias, que nos cuenten en su experiencia, porque están pagando de momento una guardería privada a costa de su economía. Tendremos gastronomía y estaremos en la presentación, Mayer, también del concierto de Quevedo, en ya sabes, en el municipio de Arona.
En Lanzarote, Jaime Puig, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hablaremos hoy con Pasión Vega, la intérprete que presenta este domingo en Jameos del Agua a las 8 de la tarde, Lorca Sonora. Y nos acompañará también Euprepio Padula para hablar del humanismo, la gestión del talento, y José Almansa sobre innovación. Hoy es jueves, hablamos de gastronomía con Marcos Tavio de Ocho Aborigen y Paco Medina de Alars, que preparan una sesión a cuatro manos.
Oye, Jaime, tú que tienes la primera parte del apellido del independentista, habría que decir Puigdemont o Puigdemont.
Pues, si estoy en el monte, me llamas Puigdemont. Y si estoy en la playa, pues me dice Puig de Placha. Eso de A depende de donde estés. Pero...
Un abrazo, amigo.
Hasta luego.
En Gran Canaria, Javier Benítez.
Hablaremos con los sindicatos por los problemas que se han detectado en ese puesto de inspección fronteriza en el Muelle de la Luz y de Las Palmas. También con varios restauradores por las cenas de Navidad, que cada vez se adelantan. Más en Telde, por las instalaciones educativas, algunas de ellas necesitan una reforma urgente de las jornadas de filosofía en el STIC. Y también con el alcalde de Artenara, entre otros temas.
Y en La Palma, don Miguel Ángel San Blas. Miguel Ángel.
Pues vamos a estar hablando del decreto de reconstrucción agrícola, porque después de que ayer la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, advirtiera que el gobierno no está de acuerdo con la concentración parcelaria y que no entiende la postura de Asprocan en esa situación, la de la concentración parcelaria, pues vamos a buscar hoy reacciones. Hay muchos que creen que la mejor fórmula es una concentración parcelaria, pero insisto que el gobierno entiende que esa no es la fórmula que puede ir más rápido. Además, estamos pendientes porque a esta hora se está analizando la situación hídrica de la isla de La Palma. El Consejo Insular de Aguas y representantes del gobierno de Canarias estudian planes alternativos ante lo que se teme va a ser un invierno con muy poca agua.
No nos queda nada, con este problema de la falta de agua. Hasta la isla de La Palma con problemas de agua. Si tiene problemas la isla de La Palma, imagínense el resto de islas del archipiélago. Bueno, nos despedimos, como hacemos cada día, reconociendo el trabajo de nuestros compañeros Alberto Díaz y Julio Abrén, que han estado al frente de los mandos técnicos, y también de nuestra compañera Miriam Guimera, que se ha ocupado de la producción de este programa. ¡Feliz jueves a todos! ¡Pásenlo bien! ¡Hasta mañana!